Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas pesadas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todos juntos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otra versión de la Biblia dice de lo siguiente. Dice, hermanos, si veis que alguno ha caído en algún pecado, vosotros que sois espirituales debéis ayudarle a corregirse, pero hacerlo amablemente. Y cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que también él sea puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a soportar las cargas y de esa manera cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, a sí mismo se engaña. Cuando uno debe de juzgar su propia conducta y se ha de sentir satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El versículo que nos conviene el día de hoy dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo primero que vemos en este versículo es que nos dice la palabra de Dios a qué fuimos llamados como congregación. Este texto nos dice, tú y yo, si tú dices que tienes al Espíritu Santo, que has confesado a Jesús como tu Señor, si tú dices que eres un cristiano, es una persona que sigue a Cristo, que eres un discípulo de Cristo, Pablo, en este último capítulo de Gálatas, nos dice cuáles son nuestras responsabilidades y a qué fuimos llamados como creyentes en Cristo Jesús, justificados por la gracia de Dios. Y Pablo dice que fuimos llamados a esto. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A eso fuimos llamados. Fuimos llamados a hacer el bien. Fuimos llamados a hacer el bien, no hacer el mal, no a pagar mal por mal, sino hacer el bien. La palabra aquí sembrar se refiere a tres cosas en este contexto. Esta palabra no se refiere a ofrendar regularmente, se refiere a tres cosas. Primero, se refiere a las acciones personales de cada uno. Cada vez que tú obras, cada vez que tú haces un servicio, tú, tu propia persona, cada vez que tú haces una acción, cada vez que tú actúas, de la forma que te comportas, tú estás sembrando algo. Estás sembrando ese tipo de acciones, acciones personales. Si eres una persona chismosa, si eres una persona de temperamento que lo pierdes, si eres una persona envidiosa, si eres una persona, etcétera, etcétera. Y la parte positiva, ¿no? Si eres una persona amable, si eres una persona gentil, si eres una persona de un carácter espiritual bíblico, también estás sembrando algo. En la vida es como si fuese un terreno. Tanto si tú tienes un carácter malo, un carácter no cristiano, estás sembrando. ¿Pero en qué estás sembrando? en tu carne. Pero si tú tienes un carácter conforme a la palabra del Señor y dependiendo del Espíritu, tú estás sembrando, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. O sea, usas la fuerza y la influencia del Espíritu Santo en orden de sembrar algo en tu vida. Luego, la palabra sembrar aquí se refiere de carácter personal. ¿Cómo estoy actuando yo como cristiano? ¿Ando en el Espíritu o no ando en el Espíritu? ¿Ando en los deseos de mi carne o ando bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo? Y de la manera que yo ande, yo me voy a levantar de todas maneras de lunes a domingo, ¿sí o no? Yo de todas maneras voy a ir a trabajar, de todas maneras voy a tener los mismos compañeros de trabajo, voy a tener las mismas personas con que tengo comunión en la congregación, voy a pasar mayormente por la misma rutina todos los días, pero con una actitud diferente. Una es bajo los dominios y mis deseos de mi carne, y eso va a hacer que yo produzca ciertas cosas, ¿no? Envidias, pleitos, celos, etc. Pero también, si yo camino en el Espíritu, también eso va a producir algo en mi vida diaria, todo el tiempo. Gozo, paz, amor, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Luego, la primera cosa que Pablo está diciendo es que sembrar significa las acciones personales de cada persona. Por ejemplo, versículo 3, por favor. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Listos? Porque el que se cree ser algo, escucha, esa persona dentro de la congregación cree que es alguien, cree que es mejor que otra persona, cree que es superior a otra persona, o puede ser por algo que él hace, por un ministerio que tiene, o por una actitud espiritual que tiene. Él cree que es más espiritual que otras personas, él cree que es superior a otras personas. Y Pablo está hablando de esta persona. Está diciendo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada. Notemos esto. Notemos la espuma en la cabeza de este creyente. Este creyente, dentro de su mente, dentro de su perspectiva, él ve a los demás y él se ve a sí mismo y piensa que es mejor que otra persona. Él piensa que por el puesto que tiene o por el carácter espiritual, entre comillas, que tiene, él se cree más espiritual que los demás. Y él dice, porque que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es empty. Esa creencia, esa forma de pensar es vana. No tiene fruto. Esa persona se está autoengañando. Ahora, ¿cómo una persona vas a ver si realmente es algo o es alguien? Mira lo que dice versículo 4. Todos juntos, por favor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Ok? Yo creo que soy una persona espiritual. Yo creo que soy una persona que ha madurado en la fe. Yo pienso que estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Cómo yo voy a saber eso? Sometiendo mi propia obra, ¿a qué? A prueba. Yo tengo que evaluar mis motivaciones, mis acciones a través de las Escrituras, a través de la palabra, a través de lo que la palabra de Dios dice, para juzgar si realmente lo que yo pienso de mí mismo realmente es cierto o solamente me estoy engañando a mí mismo. Muchas personas bien intencionadas piensan que son muy espirituales porque hacen esto y hacen lo otro, pero al examinar su vida espiritual, al mirar su carácter, al momento de la tribulación, al momento de pasar adversidades, te das cuenta que lo que menos son ¿qué? Son cristianos. Puede ser que una persona se pase escuchando música cristiana todo el día y de pronto cuando haya mucho tráfico comience ahí a maldecir. Pero esa persona cree que es espiritual. Se está engañando a sí misma. Y Pablo dice que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Solo respecto de sí mismo. O sea, lo que yo digo que creo ser, lo he puesto a prueba a través de las Escrituras he examinado mis motivaciones, he examinado mis obras, he examinado lo que la palabra de Dios dice y se ha encontrado que realmente es legítimo lo que yo estoy haciendo. Es cierto que yo soy esto. Pero después Pablo dice algo interesante. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, de la forma que nos vamos a evaluar, no es yo comparando mis obras con otra que, con otra persona. No es así. No es, Señor, te doy gracias porque yo no soy como persona fulana. En el cristianismo no existe tal cosa. Nuestra regla no es la otra persona, es quién. Es Cristo, es su palabra. Entonces tú nunca, nosotros nunca debemos de compararnos como mejores en comparación a otra persona, sino en comparación a Cristo, en comparación a su palabra. ¿Por qué eso es interesante? Pablo lo está diciendo porque uno de los problemas que están pasando los gálatas es que unos se creen más cristianos porque están circuncidados y otros no. Es más, las personas que ya se habían circuncidado comían la cena del Señor aparte que los gentiles que no estaban circuncidados. Y al momento de tener la cena del Señor, se excluían algunas cosas. Pedro estaba participando de esa hipocresía, haciendo distinción entre cristianos no circuncidados y cristianos circuncidados, de manera que había una élite que pensaba que era mejor que los demás dentro de la congregación y a otros los estaban despreciando. Y Pablo dice, no debe de ser así. Cada uno debe someter su obra ¿a qué? A prueba y no en comparación a la de otra persona. Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, tú eres cristiano, tienes un llamado, tienes un don, tienes ciertas responsabilidades, tú tienes que vivir conforme a un carácter, tienes que trabajar en la congregación, tienes un llamado y cada acción que estás haciendo, tú estás, ¿cómo se dice? Sembrando. Estás sembrando todos los días. Tu carácter, tu personalidad, tu comportamiento, tu forma de ser, la forma que hablas, la forma que actúas, la forma que sirves en tu ministerio, etc. Todo el tiempo, todos los días, la persona está sembrando semilla tras semilla, y tarde o temprano esa semilla va a crecer. Tarde o temprano eso va a dar ¿qué? Fruto. O algo corrupto, algo echado a perder, algo podrido significa corrupción. Cuando tienes muchos alimentos y comienzan a descomponerse, salen gusanos y comienza a hacerse eso asqueroso. Bueno, si tú siembras en tu carne, eso es lo que vas a cosechar. Podredumbre, destrucción, el infierno, para que entiendas. Luego, Pablo dice que aquí sembrar se refiere a la actitud y a las acciones personales de cada persona. Entonces, escuchen, tú y yo, todos los que estamos en esta congregación, todos los días estamos, ¿qué? Sembrando. De la forma que ayudamos a otros, de la forma que nos comportamos con otros, de la forma que tú te comportas, de las virtudes cristianas que tú tienes, de la forma que tú brindas tu servicio a otras personas, estamos sembrando constantemente. ¿Cómo sabemos que ese es el contexto? Porque el versículo 5 en adelante dice así, cada uno llevará su propia carga, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego tenemos que examinar nuestra obra, tenemos que examinar lo que estamos haciendo con nuestras manos, porque si no las examinamos, tarde o temprano vamos a cosechar lo que no queremos. Entonces, ¿qué significa sembrar aquí? Significa las acciones personales de cada uno. Entonces, ¿cuántos sembradores tenemos aquí, hermanos? Tenemos muchos. Eso es interesante para más adelante, lo que vamos a mirar. Segundo, sembrar cosas. Sembrar significa hacer partícipe de cosas buenas a los que te instruyen. Es participar en su ministerio. Es invertir en el reino de Dios, en lo que ellos están haciendo. Escuchen, ¿quiénes son las personas que edifican a las personas en la congregación? Y son los pastores y qué. Maestros, quiero que entiendan esto. ¿Cómo el conocimiento de la palabra de Dios, cómo el ministerio se va a extender a más personas? Los pastores tienen ese don de predicar y edificar por medio de la enseñanza, ¿sí o no? Es lo que dice Efesios 4. Cristo estableció a algunos pastores y a otros maestros. Tienen ese don. Ellos hacen un trabajo dentro de la congregación. Y el trabajo que ellos hacen es predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Pongamos atención. De la manera que esto va a seguir expandiéndose, es que las personas que los oyen puedan hacer partícipes a estas personas que están avanzando el reino de Dios por medio de este mensaje, de todas cosas buenas, para que esto pueda alcanzar a más que, a más personas. Es de la manera que funciona. Hay personas que van a predicar para extender el reino de Dios, para alcanzar más personas, pero hay otras personas que van a contribuir financieramente a esos pastores para que siga expandiéndose esta palabra. Tenemos grandes ministerios el día de hoy en nuestra época, donde hay podcasts, hay websites de esa iglesia donde muchas personas están contribuyendo a ese ministerio para que ese ministerio siga expandiéndose. Equipos tecnológicos para alcanzar a más personas, y eso se requiere dinero. Y los creyentes que son edificados por medio de la palabra de Dios, de ellos es la responsabilidad de que esto se vaya amplificando, de que la voz del pastor que predica la palabra sea una bocina más grande y más fuerte que llegue a más personas. De manera que el pastor o el maestro tiene una responsabilidad, y es sembrar la palabra en la vida de ¿quiénes? De los creyentes. Pero es responsabilidad de los creyentes amplificar esa voz, contribuir a ese ministerio para que siga expandiendo. ¿Lo entendimos? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Lucas? Levante la mano. Es pecado no leerlo, hermano. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Levanten la mano. Okay. ¿Quién escribió Lucas y Hechos? Lucas. Lucas era un médico, pero después se convirtió en historiador. Y la historia de Lucas y Hechos, en el Evangelio de Lucas dice que este tratado que va a dar Lucas no es una carta a la iglesia, sino a una persona. Y se cree que es un gobernador o es un abogado, porque la palabra excelentísimo se aplicaba a solo a esos dos grupos de personas, o a un gobernador o a un abogado. Luego, cuando dice, estas cosas escribo, oh excelentísimo Teófilo, significa que la persona que está patrocinando todo esto, la persona que está supporting financially a Lucas para que deje de ser doctor y deje esto y se ponga a investigar a la Virgen María, a María Magdalena, y vea los hechos y los narre. Recuerden que en aquel tiempo no hay computadoras, no hay correos como el día de hoy, no hay impresoras, no hay nada de esto. Todo se tiene que hacer a mano. Muchos creen que tardó de entre 5 o 10 años en orden de que esto llegara a completar el primer volumen y el segundo volumen, que es Lucas y Hechos. Y gracias a que alguien puso dinero para que Lucas pudiera comer, para que Lucas pudiera investigar, para que Lucas dejara su profesión y escribiera el Evangelio. Gracias a esto, gracias a Teófilo, tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de ¿qué? De los Hechos. Es así como las cosas funcionan. Eso es sembrar. ¿Cómo tú puedes sembrar en el reino de Dios? ¿Cómo tú puedes sembrar en la palabra de Dios? Y es supporting, es helping, es contribuyendo, es ayudando a esas personas que predican bien la palabra para que se pueda expandir esto, para que ellos puedan estar más enfocados en esto. Si no pasa esto, la palabra de Dios no circula de la misma manera. Una de las razones por las cuales el evangelio, el ministerio del pastor MacArthur ha sido muy, muy efectivo es porque o lo han sacado en Biblias, todas sus predicaciones las traducen y las ponen en libros, otros hacen podcasts de los mismos. Él no está haciendo eso. Él solamente va al púlpito y ¿qué es lo que hace? Pero alguien graba sus prédicas, alguien se encarga de producirlas y todo eso. Y por eso ha alcanzado a muchas personas. Es un trabajo de toda la iglesia. Y Pablo a eso es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a ser rico o a ser millonario el pastor, sino a ser partícipe de él, de todas las cosas buenas que tú tienes, para que él pueda encargarse de amplificar este mensaje a más. Tú estás recibiendo algo. Tú estás edificándote por medio de esto. Y por tanto, a ti lo que te corresponde ahora es sembrar en él lo que él ha sembrado en ti, en tu vida espiritual. Esa es la segunda cosa que significa sembrar aquí. Tercera cosa. La palabra aquí sembrar se refiere a hacer el bien en la iglesia y al prójimo. Mira lo que dice el versículo 6, por favor, en adelante. Dice así. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Escuchaste? Porque a su tiempo segaremos. Luego, hacer el bien es sembrar. Hacer el bien es sembrar. Entonces tenemos tres cosas en las cuales Pablo nos dice que el creyente debe de sembrar. Debe de sembrar en su vida espiritual misma, tu carácter espiritual mismo, tu persona, tú mismo, en tu forma que te comportas, en la forma, en tu propio ministerio, en lo que tú haces, en tu vida personal, sometiendo a prueba tu obra. Si realmente a través de las escrituras, tus motivaciones, tu servicio, lo que tú haces como creyente realmente es worth it, es bíblico. Si sí lo es, entonces tiene razón de decir voy a obtener algo de esto. Pero nunca basado en la vida espiritual de otra persona. Y segundo, es contribuyendo a las necesidades pastorales. Es contribuyendo al ministerio de los pastores para que la palabra de Dios pueda amplificarse. Entonces cada vez que tú estás supporting a ministry, you are what? You are sowing. Tú estás sembrando. Entonces tienes una siembra en tu vida personal. ¿Lo están entendiendo? Tienes otra siembra en el ministerio pastoral. Y tercero, tienes otra siembra al hacer buenas obras. Entonces, todo el tiempo, tú eres un sembrador. Todo el tiempo, tú estás sembrando. ¿Ves que no solamente aquí se refiere a dinero? Es mucho más que esto. Al momento, la forma que tú hablas, te conduces, tu carácter como tienes, eso va a tarde o temprano a dar ¿qué? Fruto. Si tú comienzas a sembrar como persona chisme, algún día eso te va a afectar. Si todo el tiempo eres una persona amargada y malhumorada y mal carácter, tarde o temprano eso va a tener resultados ¿a dónde? En tu vida, eternos y aquí tempranos. Si eres una persona floja, tarde o temprano eso va a tener sus ¿qué? Sus frutos. Luego, Pablo dice que cada uno de nosotros tiene que examinar su ¿qué? su obra. Pregúntate, ¿cómo estoy sembrando en mi vida personal? ¿Qué tipo de carácter yo estoy sembrando en mi vida? Porque tarde o temprano, ¿eso va a dar fruto a dónde? En mi persona, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, y al final, en la vida eterna. Y Pablo dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Apenas le preguntaba o hablaba con un hermano diciendo que muchas veces cuando estamos rodeados de personas que no son cristianas, las personas no cristianas tienen un lenguaje grosero, un lenguaje equivocado. Muchas veces usan la S-word o la F-word, ¿no? Y tú todo el tiempo las escuchas. No, tú no las dices, ¿no? Tú solamente estás escuchando esto. Y resulta que en un momento cuando comienzas a tener problemas, te golpeas el dedo o te pasa algo inmediato, esas palabras que has escuchado de los otros comienzan a surgir ¿a dónde? En tu mente. Dices, no es pecado porque todavía no lo creo. No lo he dicho. Pero si lo sigues sembrando en tu mente, lo sigues sembrando, va a haber un momento donde va a pasar un accidente, va a haber un momento donde va a llegar un problema y lo primero que va a salir de tu boca no va a ser aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que le pasó a una cantante cristiana. Mientras estaba cantando una canción de alabanza en el coro de la iglesia, la bocina explotó, algo pasó. Y lo primero que le salió fue la S-word. Así, en el micrófono, ¿no? Y te das cuenta cuánto ese tipo de malas palabras han venido cocinándose en la mente de la persona que al final, de una manera innata, sale en la persona. O sea, tiene su fruto al final. Y Pablo está diciendo, someta su prueba a cada uno. No os engañéis. Dios no puede ser que burla. Y segundo es cómo yo estoy contribuyendo en el ministerio de mi iglesia. Cómo yo estoy contribuyendo con las personas que predican la palabra. Cuánto yo estoy sembrando para que esto pueda extenderse a otras personas. Y tercero, hacer el bien en la iglesia y el prójimo. O sea, realmente yo me levanto con mi actitud de decir, yo deseo hacer el bien. Yo deseo ayudar a los demás. ¿Cuánto yo pienso en mí mismo y cuánto yo realmente estoy sembrando en la vida de otras personas? En las acciones que yo hago con otras personas. Pablo, hemos visto que el primer punto es que a eso fuimos llamados. ¿Hacer el qué? Hacer el bien. Amén, hermanos. Siguiente punto. Ya vimos a qué se refiere a sembrar. El siguiente punto es que el hacer el bien tiene sus frutos. O sea, tarde o temprano tus acciones van a tener un resultado. Tarde o temprano lo que tú haces vas a recibir algo de esto. El hacer el bien tiene sus frutos. Mire lo que dice el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Luego, el hacer el bien tiene sus frutos. Ningún trabajo que se hace en el Señor será en vano entonces. Cada obra que haces buena en el reino de Dios, cada obra buena que haces, cada centavo que tú contribuyes, cada vez que visitas a alguien, cada vez que haces una buena obra a tu prójimo, cada vez que haces algo, nunca es en vano. Y eso es interesante y esto es algo que debe de llenarnos de gozo y alegría, porque muchas veces la gente no reconoce eso. Muchas veces las personas ni siquiera nos agradecen de eso. Muchas veces esperamos que la gente haga cosas para atrás por lo que nosotros hicimos. Muchas veces aún las personas nos toman a mal el bien que nosotros hacemos. Y parece como que a nadie le importa si hacemos el bien o hacemos qué, el mal. Pero el texto dice que no. El texto dice que el bien, el hacer el bien, tarde o temprano, va a llevar que vaya fruto. Entonces, a pesar de que todos te odien, a pesar de que nadie lo reconozca, a pesar de que nadie lo reconozca como tú quisieras que las personas lo hicieran, Dios nos está diciendo en este texto que tarde o temprano nuestras acciones van a tener fruto. Tu trabajo no es en vano, and therefore is worth it. Todo el bien que uno hace, tarde o temprano va a tener su recompensa. Tarde o temprano va a tener su resultado. Y esto nos ayuda a pensar que our lives as a Christians is meaningful. Nuestra vida como cristianos es significativa. O sea, no tenemos una vida atea pensando vamos a hacer el bien y el mal, pero al final no vamos a sacar nada de esto. O sea, realmente el hacer el bien tiene sus frutos. Realmente nuestra vida es significativa. Cada vez que haces una buena obra, it means something. Realmente significa algo. It's meaningful to do what is good. Es significativo hacer el bien. Ningún trabajo que se hace en el Señor será en vano. Tarde o temprano usted segará lo que sembró. Algún día comeremos del fruto que sembraron nuestras manos, con fe, con paciencia y amor. Pero también algún día comeremos ese fruto si es también malo. En esas tres áreas, tú todo el día, todos los días estás sembrando. Todos los días. Estás sembrando en ti mismo, en tu vida personal. Estás sembrando o no sembrando en el ministerio de la congregación de la palabra de Dios. Y estás sembrando al hacer o no hacer buenas obras a los demás. Y tarde o temprano esas tres cosas van a ser examinadas. Tarde o temprano esas tres cosas van a dar fruto o corrupción o fruto. Este texto nos anima a no cansarnos. Mira lo que dice el versículo 9. No nos cansemos. La palabra aquí cansar no significa cansarse en el sentido de trabajar mucho, al final terminar muy agobiado por el trabajo. La palabra aquí cansar significa perder el ánimo. Significa desanimarse. Y esto es interesante, porque significa que en el transcurso de nuestra vida, ¿a qué somos llamados, hermanos? A hacer el bien. But there are so much things in the way. La gente nos trata mal. La gente no reconoce nuestro trabajo. Muchas veces la gente nos ve con malos ojos. Muchas veces estamos haciendo lo mismo, y no vemos un progreso. No vemos que lo que yo estoy sembrando, no vemos que existe un fruto. Ya pasaron 2 o 3 años y yo no veo nada. No veo que algo está cambiando. Siento que estoy en un círculo donde voy y me regreso. No veo un cambio en todo esto. ¿Y eso nos puede llevar a qué? A desanimarnos, a desmayarnos. Y Pablo dice, no perdamos el ánimo. No desmayemos por no ver resultados o por cómo nos tratan los demás. En la forma que nos tratan los demás, no debe ser una causa por desanimarnos. Imagina que estamos en un campo, ¿no? Y en ese campo tú todos los días vas y siembras. El creyente no debe desanimarse al no ver resultados o cómo los tratan la gente. ¿Sabes de lo único que tienes que preocuparte? De que la semilla que estás sembrando es hacer el bien. De eso sí te tienes que preocupar. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque su tiempo cederemos si no desmayamos. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Muchas veces, a medida que pasa el tiempo, no vemos la cosecha en aquello que trabajamos de una manera inmediata. Estamos trabajando y no vemos una cosecha inmediata. Y corremos el peligro de que al no mirar resultados rápidamente del esfuerzo que ponemos, de lo que ofrendamos, de lo que ayudamos a otros, del tiempo que invertimos, de las cosas en las que nos dedicamos, etc. Al mirar esto, no veo el resultado de mis ofrendas, no veo el resultado de ayudar a los demás, no veo el resultado de mi trabajo, no veo el resultado del tiempo que estoy invirtiendo, y esto puede ser causa de desánimo. de desmayar. No veo esto. Estamos invirtiendo en esto, estamos invirtiendo en el otro y no vemos un boost, no vemos un incremento en eso, no vemos un fruto significativo en esto. Como que estoy echando demasiado abono, demasiada agua y no veo que las cosas crecen. Pero se nos olvida que las acciones de nuestra fe no son las de una vending machine. ¿Saben qué es una vending machine? Una máquina donde tú vas a las tiendas y existen muchos juguetes para niños y tienes que poner una quarter. Bueno, ahorita ya no le metes una quarter, es almost a dollar o a dollar and 25 cents. Y cada vez que tú metes coras y jalas esa manija, sale un juguete, ¿no? Y nosotros pensamos que nuestra fe es así. Yo siembro hoy y ¿cuándo voy a cosechar? Hoy. O sea, tiene que ser así. Nos hemos acostumbrado mucho a la fast food, donde yo tengo que llegar y tengo que esperar 5 o 10 minutos y mi comida va a estar lista. Todo pensamos que es express. Todo el tiempo queremos que las cosas sean ya, a la hoy, en este momento. Y Pablo nos corrige aquí. Nuestra fe no es una fe de una vending machine. La fe con la cual sembramos es semejante a la de un agricultor. La de un agricultor. Muchas veces los agricultores tienen que sembrar por meses, y van a cosechar hasta 2, 3, 4 años lo que han que sembrado, si es que no qué. Si es que no se desaniman. Por ejemplo, ¿cuántos aquí les gustan los espárragos? Que levanten la mano. ¿Sí? ¿No muchos? ¿Sabías tú que los espárragos, la primera vez que los siembras, no vas a recoger nada? Hasta el segundo o tercer año. Y en el suelo, ¿sabes cuándo se ve? Nada. No se ve nada. El primer año no se ve nada. Es como si no hubiera sembrado nada. El segundo año comienza a salir una cierta espiga verde. Y es todo. Hasta el tercer año o cuarto año es cuando la persona comienza a obtener los primeros frutos. Una planta de uva, una viña de uva, ¿no? Para que dé bien, tienes que limpiarla ¿cuántos años? 5 años. En orden de que el quinto año pueda dar buenos frutos. Los primeros frutos están muy agrios, no sirve y la planta está muy frágil. Tienes que esperar hasta 5 años o 4 años en orden de poder tener buenas uvas. Pero tú ofrendas $20 y quieres que Dios te bendiga mañana. O tú quieres comportarte de una manera cristiana esa semana y quieres ver resultados para la otra semana. O tú quieres ayudar a otras personas y quieres que te vaya bien en la vida el siguiente mes. Porque pensamos que nuestra fe es una vending machine. Pensamos que nuestra fe es una fe express, donde yo hago algo y Dios tiene que pagarme para atrás el resultado de lo que he hecho, ya. Y no, Pablo dice que nuestra fe es semejante a la de un agricultor, donde hay plantas y hay árboles que duran años en producir un buen fruto y de ahí que la persona tenga paciencia. No nos cansemos. Si tú esos espárragos te cansas y no le echas agua y no los alimentas, el cuarto año o el tercer año no vas a obtener nada a pesar de que hayas sembrado. A pesar de que hayas sembrado. Y a eso es lo que Pablo se refiere. O sea, ahí la diligencia, ahí la perseverancia, ahí la paciencia. O sea, que cada vez que contribuimos a un ministerio, que cada vez que nosotros ayudamos a una persona y cada vez que nosotros estamos sembrando nosotros mismos, no esperemos que este resultado, esos frutos van a ser mañana o dentro de un año. Posiblemente esto que leíste en las Escrituras te va a dar fruto hasta 2 o 3 años después. Esto que tú has invertido en el reino de Dios, esto que estamos subiendo a la internet, las predicaciones, que estamos tratando de dar predicaciones excelentes, con buenas introducciones y tratando de servir bien y grabar el audio bien, pensamos que esto va a ser inmediato y puede ser hasta 4, 5, 6, 10 años después que esto suceda. Hay un dicho ahora que se dice de nuestro hermano Arce Sproul, ahora sí podemos decir que en paz descanse, donde ahora se le dice que Arce Sproul is preaching more right now than before. Ahora Arce Sproul está predicando mucho más ahora que cuando estaba vivo, porque ahora todos los audios viejos que tenían, todo lo que era de Arce Sproul se está subiendo al internet, todo esto, y él sigue predicando que está muerto, ¿no? Y es así, es así. Y por eso Pablo dice, no nos cansemos, no nos desanimemos, seamos pacientes. Hay personas en la congregación que necesitan nuestra ayuda, no pues desmayemos. No nos cansemos de hacerles, ¿qué? El bien. Porque no solamente es hacer el bien, es sembrar el bien en la vida de otra persona. Pues, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y vemos la importancia de la persistencia y la paciencia y la perseverancia en hacer lo bueno. La iglesia no debe de desmayar en las obras que hace. Usted debe de asegurarse que está haciendo el bien nada más. ¿Y a su tiempo? ¿Va a llegar? Algo interesante también de este pasaje es que es una promesa de Dios. Yo podría prometerle eso y posiblemente sería falso. Pero la persona que está prometiendo esto es Dios. Dios nos está prometiendo esto. Sea bueno o sea malo. Si tú siembras en tu carne, vas a cosechar algo corrupto. Pero si tú cosechas haciendo el bien, si tú siembras haciendo el bien, vas a cosechar también de ese bien que tú hiciste. Es una promesa de Dios. Y por último, estas obras son hechas en fe y en amor, y no de una manera legalista. Eso es importante. El contexto de Pablo, cuando Pablo está diciendo esto, no lo está diciendo como hagan buenas obras por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos o de una manera legalista, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, sino que el sembrador es un sembrador alegre. Es un sembrador que lo hace a voluntad. Mira lo que dice Gálatas 5:6, por favor. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, todos juntos, sino la fe que obra por el amor. ¿Escuchaste? La fe no es una fe muerta. La fe es una fe activa. Es una fe que tiene acciones, ¿no? Es una fe que tiene un verbo, es activa, tiene acciones, pero lo que activa esta fe, la fe es una serie de creencias, ¿sí o no? Esa es la fe del cristianismo, lo que la palabra del Señor nos manda hacer, esa es la fe, ¿no? Tienes a Cristo, tienes una serie de enseñanzas, de mandamientos y doctrinas, esta es la fe, y esta fe es activa, pero lo que activa esta fe no es el legalismo, no es solamente el compromiso. Lo que activa esta fe es que el amor. Luego, entonces, el impulso con que obra la fe no es el impulso legalista, no es el impulso al pensar que tú eres mejor que los demás, sino que es un impulso de un amor genuino por lo que estás haciendo. Es algo voluntario, es una iniciativa sincera con la cual tú haces todas las cosas. De manera entonces que las obras que Pablo nos está mandando a hacer aquí son obras no para ser salvos, son obras de fe, son obras porque somos salvos, no para ser salvos, sino que son obras de fe, precisamente because we are saved and because we have faith, therefore we do good works. Porque tenemos fe y porque somos salvos, hacemos buenas ¿qué? Obras. No es que hacemos buenas obras para ser salvos, es que hacemos buenas obras porque somos salvos. Porque tengo una fe genuina, mi fe se mueve por el amor. Son obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Son obras en Cristo, como redimidos, imitándole a Él, y no son hechas de una manera forzada o legalista o externa, sino voluntariamente, realmente haciéndolas por amor a las otras personas y a Dios. ¿Por qué entonces yo siembro en mí mismo? Porque tengo fe y porque tengo amor. ¿Por qué yo contribuyo con el ministerio de la predicación? Porque tengo fe y porque tengo amor. ¿Y por qué yo hago buenas obras a mi prójimo y mayormente a los de la fe? Porque tengo fe y porque tengo amor. Sembremos pues siempre con fe, dedicación, con amor, con paciencia. No nos desanimemos, hermanos. Cuando veamos que es difícil sembrar, difícil trabajar en la obra del Señor, no desmayemos, no nos desanimemos. Y el Señor se encargará de madurar ese fruto. Apolos es el que regó, es Pablo el que plantó. Pero Dios es el que va a encargarse de madurar ese fruto. Nuestra responsabilidad es recordar y preocuparnos que esa semilla que sembramos es hacer el bien. Dios se va a encargar de madurar ese fruto. Y a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios les bendiga, hermanos. Les dejo lugar.